La semana pasada comenzamos a hablar sobre la teología reformada y comenzamos este estudio analizando la palabra reforma. Recuerden ustedes que hablamos de varios significados de la palabra reforma. El primero que mencionamos fue el significado etimológico de la palabra reforma, es decir, lo que la palabra reforma significa en sí misma. ¿Qué quiere decir reforma? ¿Qué es lo que nos dice la palabra reforma? Pues nos habla de devolverle la forma a algo que se ha deformado. Eso es reforma. La teología reformada busca eso, recuperar la forma original del cristianismo. Eso es el intento de la teología reformada, volver a la forma original del cristianismo. Hablamos del el significado histórico de la palabra reforma. El significado histórico tiene que ver con la reforma protestante del siglo XVI y siglo XVII. Históricamente, la reforma tiene esa conexión. Esta reforma comenzó en Suiza con un hombre llamado Ulrico Zwinglio, y más conocido todavía que Ulrico Zwinglio es Martín Lutero. Pero unos años antes de que Martín Lutero clavara las 95 en la iglesia de Wittenberg en Alemania, encendieron el fuego de la reforma. Pero unos años antes de eso, sin conocerse, Ulrico Zwinglio en Suiza ya había comenzado a predicar sobre la autoridad de las escrituras y la justificación por la fe, sin conocer a Lutero. Quiere decir que el Espíritu de Dios ya estaba haciendo su obra en diferentes lugares, y después eso se esparció por muchos lugares, pero no fue Martín Lutero el que comenzó la reforma. Martín Lutero es el más conocido, el más prominente, pero fue el Espíritu de Dios el que comenzó la reforma, y lo hizo a través de diferentes hombres. Bueno, así que históricamente la palabra reforma tiene que ver con esa reforma protestante del siglo XVI y siglo XVII. Después de Martín Lutero y de Ulrico Zwinglio, aparecieron hombres como Juan Calvino, como Juan Knox en Escocia, Juan Calvino en Suiza. Juan Calvino era un hombre francés, pero trabajó en Suiza. Y luego los puritanos ingleses en el siglo XVII. Ahora, la palabra reforma también doctrinalmente tiene conexión con las doctrinas y los principios bíblicos que fueron restaurados durante el periodo de la reforma, y espiritualmente la transformación que las doctrinas de la reforma producen en el cristiano y en la iglesia cuando son implementadas en la práctica. O sea, las reformadas producen cambios, no es simplemente una filosofía cristiana, es una teología con poder espiritual, siempre y cuando nosotros la apliquemos de una manera práctica. Así que eso es la teología reformada. Eso hablamos la semana pasada, hermanos, ¿verdad? Hablamos sobre la importancia de la historia en relación a la teología reformada. Hablamos sobre la importancia de la teología en la teología reformada, y dijimos que a pesar de que la teología reformada tiene una conexión bien definida con la historia, no solo desde los días de la reforma, sino desde los días apostólicos, no es una tradición estéril, sino que es algo vivo. Y a pesar de que la teología reformada es bastante doctrinal, tiene un fundamento doctrinal bien sólido y enfatiza bastante la exactitud o la ortodoxia doctrinal, sin embargo, no es puramente un conocimiento mental, sino que es una experiencia viva que transforma. Por eso es que los reformadores tenían este lema. Escuchen esto, hermanos, porque es importante que ustedes lo entiendan cuando piensen en la verdadera teología reformada. Los reformadores tenían este lema: reformados, pero siempre reformándonos. Reformados, pero siempre reformándonos. Quizás algún día cuando ustedes lean un libro sobre historia, la historia de la Iglesia Reformada, van a encontrar esta palabrita rara, pero ya no va a ser rara para ustedes porque yo se lo voy a decir ahorita. Ustedes la van a conocer. Semper Reformanda. Eso es latín. Así lo decían los reformados. Semper Reformanda. Y muchos conservan esa frase porque es una frase que llegó a ser muy preciosa para los reformadores. Y ellos siempre decían eso, siempre reformanda, siempre reformándose, siempre reformándonos. No es algo estático, es algo que constantemente se está reformando, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre eso, hermano, antes de que pasemos al otro punto? Ya, muy bien. Vamos a seguir entonces. ¿Cuál es la esencia de la teología reformada? Los reformadores eran gente muy aguda, mental y espiritualmente. La mayoría de los reformadores eran gente muy educada. Yo les mencionaba a ustedes la semana pasada que la mayoría de ellos habían sido sacerdotes en la Iglesia Católica Romana y después salieron de allí. Eran doctores en filosofía o doctores en teología o doctores en literatura. Entonces eran gente que conocía profundamente la teología y conocían la literatura antigua, conocían a los padres de la Iglesia, conocían los idiomas originales, el latín, aunque el latín no es un idioma original de la Biblia, pero el latín es un idioma importante porque en el latín fue que escribieron los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? ¿Alguien me puede decir? Los que vinieron después de los apóstoles, exactamente. Los padres apostólicos escribieron en latín, muchos de ellos. Entonces, estos reformadores conocían latín y podían leer todos esos libros. También conocían griego y conocían hebreo y podían leer los escritos originales. Acuérdense ustedes que la Iglesia Católica solamente usaba la misa la decían en latín y la Biblia la leían en latín. Ellos usaban una Biblia muy famosa en la Edad Media, conocida como la Vulgata Latina. Le decían Vulgata porque era una Biblia que la leía cualquiera en los tiempos antiguos cuando todos hablaban latín en Roma. Pero luego en la Edad Media y en Europa ya no hablaba latín la gente, solo la gente muy educada hablaba latín. Pero los sacerdotes seguían predicando en latín y enseñando el latín, leyendo la Biblia en latín, ¿verdad? Los reformadores podían, o sea, ellos tenían todos los recursos, los elementos intelectuales y espirituales para poder desafiar a la Iglesia Católica, ¿verdad? Ok, pero ellos eran hombres también que sabían decir las cosas bien claras y sencillas. Entonces, resumieron la esencia de la teología reformada en 5 lemas bien facilitos de entender. 5 lemas que cualquiera los entiende fácilmente. El primero de ellos era: solo la Escritura. El segundo: solo por fe. El tercer lema: solo por gracia. El cuarto: solo Cristo. El quinto: solo a Dios la gloria. ¿Se los aprendieron? Ok. A ver, digamos, el primero: solo la Escritura. Segundo: solo por fe. Tercero: cuarto: solo Cristo. Quinto: solo a Dios la gloria. Ahora, esa es la esencia de la teología reformada. La teología reformada puede ser muy complicada. Se puede estudiar infinitamente la teología reformada. Pero si ustedes la quieren entender y quieren entender su esencia, es fácil de entender. Se basa solo en la Escritura, se sustenta solo en la fe, tiene como esencia la gracia de Dios, solo la gracia, tiene como fundamento solamente a Cristo, solo a Cristo, y busca solo la gloria de Dios, solo a Dios la gloria. Eso es fácil de entender, ¿verdad? De hecho, eso, cualquier cristiano, reformado o no reformado, está de acuerdo con eso, ¿verdad? El asunto es cómo busca cada cristiano o cada tendencia doctrinal y teológica o cada iglesia, cómo buscan llegar a eso. Y la teología reformada, los reformadores y los reformados actualmente lo buscan de una manera muy definida y específica. ¿Alguna pregunta acerca de estos cinco lemas, hermano? Sí, mi hermano Juan. Por favor, habla recio, que tengo un poquito tapado los oídos. Sí. Absolutamente, así fue. La iglesia
periodos de decadencia y de renovación. Lo mismo, uno lo puede ver en el pueblo de Israel. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, en el periodo de los jueces, dice que no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le parecía, y todas las tribus estaban en una decadencia terrible, ¿verdad? O en los días de Elías, ¿verdad? Solo Elías veía tanta corrupción que
solamente yo he quedado. Y Dios le dijo, no, hay otros 7000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, pero no se veían, casi no se veían, porque la que reinaba era Jezabel y Acab. O sea, había una decadencia tremenda en el pueblo de Israel. Igual sucedió en la iglesia cristiana, así ha sucedido en la iglesia cristiana, ha habido decadencia, pero siempre Dios tiene testigos, ¿verdad? Pero hay momentos en que son muy pocos. Sí, así es. Sí, claro.
Los reformadores siempre han tomado la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento como base, como fundamento. Y su pregunta es que si Pablo era un reformador. Sí lo era, por supuesto, él fue un reformador porque él trajo el conocimiento de Cristo y lo explicó de una manera que antes nadie lo había hecho, ¿verdad? Y fue un promotor y un fundador de iglesia.
Pero cuando hablamos de la reforma, en este sentido, estamos hablando específicamente de ese periodo que comenzó en el siglo XVI, ¿verdad? Pero si hablamos de la reforma en un sentido mucho más amplio, podemos decir que, por ejemplo, Isaías fue un reformador, Moisés fue un reformador, ¿verdad? O sea, en su época todos ellos fueron reformadores. Pablo fue un reformador, nuestro Señor Jesucristo, el reformador de los reformadores. Pero en particular, este sistema teológico, conocido como la teología reformada, procede del siglo XVI, porque antes de eso, durante los 400 años previos a eso, casi 500 años previos a eso, lo que hubo fue una decadencia tremenda, ¿no? Donde se había perdido por completo la doctrina de la autoridad de las Escrituras, se había perdido por completo la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina de la iglesia se había perdido. ¿Por qué? Porque la iglesia católica romana decía que la única iglesia verdadera era la romana, que la única cabeza de la iglesia era el papa, que la única autoridad de los cristianos era la iglesia y la escritura en segundo lugar. Entonces, 400 años de eso fue una decadencia tremenda. Entonces, cuando vinieron los reformadores, ellos reformaron todo eso. Esa es el contexto, ¿ya? Sí. Como dice la palabra, reformar, recuperar la forma que se había perdido. ¿Verdad? No, pero tiene que ser, por supuesto, una persona que sabe lo que quiere, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Tiene que ser una persona que conoce eso, ¿verdad? O sea, la palabra reforma, la reforma y la palabra reformador se puede aplicar de una manera muy amplia, pero aquí estamos hablando en particular de ese aspecto, ¿no? De ese aspecto de reformado, de la teología reformada. Sí, mi hermana. Sí. Bueno, a usted se refiere
a los canónicos, a los apócrifos, los apócrifos. Sí, ajá. Sí, bueno. Sí, mi hermana Claudia se está refiriendo a los libros apócrifos que se le llaman. O deuterocanónicos, se le llama deuterocanónicos porque la palabra deutero quiere decir en adición o adicionales, y canónicos quiere decir que son legales, que son los reconocidos.
Entonces ellos, los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos son unos libros que la Iglesia Católica Romana tiene en su Biblia. Aparte, digamos, nosotros tenemos nuestras Biblias y tenemos 66 libros aquí, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, ¿verdad? Pero ellos, además de eso, tienen varios otros, no me recuerdo en este momento el número de esos libros. Mi hermana Claudia dice que los católicos podrían decir que 7 tienen, 7 y fracción de otros, ¿verdad? En Daniel y en Esther, creo que pero el caso es que los católicos podrían decir que los autores de esos libros son reformadores, ¿sí? Pero en realidad los católicos no dicen eso, porque esos libros son libros judíos, y los judíos ya los tenían. Esos no vienen de la Iglesia Católica, son libros judíos que lo escribieron los judíos. Por ejemplo, el libro de Macabeos es la historia de una familia de Macabeos, así es el que conocía a ellos, una familia muy grande, un clan que pelearon en contra de los invasores de Israel, y quedó escrito eso, y hicieron profecías, etcétera. Pero los judíos mismos tenían esos libros, y luego la iglesia, cuando después de que Cristo vino, los apóstoles y todo eso, ellos siguieron leyendo esos libros, pero nunca los reconocieron como canónicos o como inspirados. Los reconocieron como libros útiles, históricos, religiosamente útiles, pero no como libros inspirados. Entonces la Iglesia Católica Romana los puso dentro de su Biblia, pero siempre reconociéndolos como deuterocanónicos, o sea, que no son parte de los libros inspirados. Ellos nunca han dicho que son libros inspirados, pero ellos sí enfatizan la utilidad. Entonces los reformadores del siglo XVI lo que hicieron fue que ellos rechazaron por completo esos libros, porque en esos libros los católicos encontraban algunos versículos, por ejemplo, para adorar santos, ¿verdad? O para invocar muertos, etcétera. Entonces, por eso los reformadores rechazaron eso, y nunca los permitieron que los pusieran aquí. Pero sí, siempre reconocieron que eran libros útiles históricamente hablando, hasta ahí nada más, ¿verdad? Hermano René Pérez. Exactamente.
Sí. Sí. Ajá. Así es. entiendo.
Es de este periodo en particular, claro, sí, como ya lo dije anteriormente y usted lo está enfatizando ahora. Podemos hablar de la reforma en muchos otros sentidos, pero estamos hablando en particular de este periodo del siglo XVI y XVII. ¿Por qué razón es importante esta reforma de la que estamos hablando, hermano? Por las siguientes razones. Porque
totalmente, porque
pasada le mencionaba, por ejemplo, a Wycliffe o Wycliffe, como le dicen algunos, que fue un hombre que él pregonaba, él predicaba en contra del papado, en contra de la autoridad de la Iglesia Católica, y predicaba la autoridad de las Escrituras, y quiso traducir la Biblia al inglés. Eso 100 años antes de que viniera Martín Lutero. Hubo también otro grupo de cristianos que eran conocidos como los huguenotes, que fueron masacrados. O sea, siempre hubo grupos de gente que predicaba la verdad, pero los oprimían, los mataban, los quemaban vivos. Hubo otro llamado Jerónimo Savonarola en Italia, que también fue un hombre que prácticamente fue un reformador, sino es porque lo quemaron vivo y detuvieron todo. O sea, siempre hubo
caer la... No los dejaban. Hubo un periodo terrible conocido como el periodo de la Inquisición, en el cual cualquiera que predicara algo en contra de la Iglesia Católica Romana o que tuviera una Biblia en sus manos en el lenguaje de la gente común, lo llevaban a la Inquisición. Y la Inquisición
era una corte, como una corte marcial, por así decirlo, una corte secreta, en donde habían unos jueces que eran unos delegados de la Iglesia Católica, y los llevaban a los castillos y ahí los interrogaban y los torturaban y los mataban muchas veces a los cristianos. Entonces, por esa razón es que la reforma es tan importante, porque la reforma recuperó eso y rompió. Fue cuando la Iglesia Católica, que tenía el control absoluto y mundial de todo el mundo occidental, de repente fue conmovida, porque aparecen estos hombres, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Knox, Juan Calvino, que Dios los levanta y comienzan a predicar algo que hacía 400 años no se predicaba. Y recuperar la doctrina de la autoridad de las Escrituras, la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina de la Iglesia, que la Iglesia no es la que tiene autoridad, pero la doctrina de los... del sacerdocio de todos los creyentes, que todos los creyentes tienen derecho a leer la Biblia, todos los creyentes tienen derecho de pedirle perdón a Dios sin necesidad de un sacerdote. Rechazaron la transustanciación, que es la creencia
de los romanos de que lo más importante es la misa y la hostia. Ustedes saben todos, los católicos saben más o menos esas cosas, rechazaron al Papa. Es decir, todo eso, hermano, fue algo importante. Y en esa época, todavía, yo les dije a ustedes que si nos podemos hablar de la teología reformada, podemos pasarnos estudiando profundamente muchas cosas.
Una de las cosas importantes que brotó en la teología, en los tiempos de la reforma, fueron las confesiones de fe. Nosotros tenemos una confesión acá, o sea, nosotros hemos estudiado aquí una de esas confesiones, que es la confesión de 1689. ¿Se dieron cuenta de la fecha? La confesión de 1689. Eso viene del periodo de la reforma. Claro, hubo otros anteriores a la confesión que nosotros usamos acá, pero esta confesión que nosotros usamos está fundamentada en esas otras confesiones. Por ejemplo, estuvo el catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort. Más adelante ustedes van a seguir oyendo hablar de eso y van a entender de qué se trata. Está la confesión de Westminster y los catecismos de Westminster y otras confesiones más, la confesión belga, por ejemplo. Son confesiones en donde estos hombres, estos reformadores, bueno, traten ustedes de imaginar esto, hermanos. La Iglesia Católica controla toda Europa, parte de Asia y parte de África. Ok. Pero un control absoluto. Y estos hombres se levantan y comienzan a predicar en contra de la Iglesia Católica. Se desata la persecución por todas partes. Y donde quiera que ellos van, los
algunos de ellos los queman vivos. Los matan, les cortan la cabeza. Claro, ellos están predicando la verdad, pero también tienen que cuidar su vida.
¿Qué? Mientras ellos predican la verdad, por la gracia de Dios, no solamente ellos entendieron la verdad, sino que algunos cuantos príncipes y unos cuantos reyes por allí de ciertas naciones, por ejemplo en Holanda, en Suiza, en Bélgica, los Países Bajos que se llamaban, o en Inglaterra, en ciertos lugares o ciertas regiones, en Alemania, no en toda Alemania ni en toda Suiza ni en toda Inglaterra, pero en ciertas regiones de esos países habían príncipes, hombres poderosos que creían eso, y ya rompieron con la Iglesia Católica también.
Y entonces los reformadores, ¿qué hacían para salvar su vida? Habían huido para esos lugares. Y cuando ellos
tenían que llegar con esos príncipes, pero no era fácil tampoco. Entonces lo que ellos hacían, ellos escribían confesiones de fe, en donde ellos ponían por escrito lo que ellos creían, y se lo dedicaban a los príncipes, para que los príncipes pudieran ver qué era lo que ellos creían. Y entonces esa fue
la razón por la que comenzaron a aparecer confesiones de fe en la providencia de Dios.
En esos días, hermano,
se acababa de inventar la imprenta. En 1400, no me recuerdo la fecha, pero a finales de 1400. Se acababa de inventar la imprenta. Y el primer libro que se imprimió con la imprenta fue la Biblia. Y entonces los
reformadores, como ya dijimos, eran hombres muy brillantes, muy trabajadores, muy laboriosos y muy educados. Escribían mucho, escribían y escribían, eran escritores incansables y producían libros y los publicaban y llenaron Europa de toda su literatura. Eso fue lo que permitió que la reforma.
Y todas esas doctrinas bíblicas que se comenzaron a recuperar, hermanos,
fueron doctrinas bien solidificadas, bien establecidas. Estos no eran gente cómoda que se pasaba estudiando solamente y predicaba. Era gente que estudiaba mucho y predicaban, pero los perseguían a muerte. Entonces ellos tenían que ser muy serios. Pero miren ustedes lo que ha pasado, hermanos. Después de todos esos grandes sacrificios y todas esas cosas tan sobrenaturales y maravillosas que Dios hizo por durante el siglo XVI y XVII, la Iglesia, cuando ya se terminaron las persecuciones y todo eso, se acomodó otra vez y fue perdiendo la pureza de lo que los reformadores recuperaron. Y ustedes ven el cristianismo el día de hoy. Ustedes ven cómo funciona el mundo cristiano el día de hoy. Y las doctrinas reformadas, la teología reformada, de hecho, los cristianos no saben nada de eso, hermano. Ustedes hablan con un cristiano y le hablan de esas cosas. No saben nada de eso. Y no les interesa. ¿Verdad? Lo que les interesa es lo que los hace sentir bien. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que saber eso, porque es nuestra herencia, es lo que el Espíritu de Dios hizo en el pasado, y nosotros apreciamos lo que Dios hace ahora, pero también apreciamos lo que Dios hizo en el pasado, especialmente cuando es algo que nos trae tanta riqueza. Esta es la importancia de la teología reformada. La pregunta de mi hermano es que, así como hubo persecución en los días de la Reforma, y después la Iglesia perdió todas esas doctrinas y esos principios, se acomodó la Iglesia, y ahora, si surgen gente que sostiene, cree y predica esas verdades reformadas, que si se desate, se pueda desatar otra persecución, creo que sí, hermano. Creo que una de las razones por las que no se desata es que necesitamos ser más serios en lo que creemos, ¿verdad? Porque mientras más seria sea nuestra convicción, más persecución va a haber, porque la gente se va a dar cuenta que de verdad que no es un juego, ¿verdad? Y también Dios en su providencia, sin embargo, nos puso en una época de mucha libertad. En esta época, hermano, las circunstancias políticas, religiosas, eran muy diferentes a como es ahora. En aquel tiempo, hermano, había guerra entre las naciones por cuestiones religiosas. Hoy no. Bueno, los únicos que se meten a guerra por cuestiones religiosas son los musulmanes, ¿no? Pero estoy hablando que en aquel tiempo los cristianos peleaban guerras entre las naciones por cuestiones religiosas. Por ejemplo, hermano, hubo persecución aún dentro de los mismos reformadores. Se persiguieron unos a otros. Hubo cosas extrañas ahí también. Por ejemplo, los que bautizaban bebés perseguían a los bautistas, porque ellos decían que era una herejía no bautizar bebés. De ahí fue donde aparecieron los bautistas reformados, o cosas por el estilo, ¿verdad? Sí. Sí. Cada día son menos. Oh, sí. Es muy probable, hermano. Es muy probable que todo esto llegue con el tiempo a ser verdaderamente algo muy, muy, muy grave. Ya lo es, pero que llegue a ser más grave, que los musulmanes se multipliquen de una manera grandísima y que tengan una influencia y comience. De hecho, ellos no persiguen a los cristianos hoy día porque no pueden, pero allá, por ejemplo, en Irán, en Irak y todos esos lugares, allí persiguen a los cristianos, los matan. Entonces, si imagínense que llegaran a tener control aquí, eso sería tremendo. Hermano René. Sí. Hasta nos afecta, hermano. Sí, hermano, y de hecho, como mencioné anteriormente, los reformadores tenían este dicho: reformados pero siempre reformándonos. Entonces el Señor siempre ha estado renovando esta reforma, ¿verdad? Sí. Sí. Exactamente, sí. Hermano, no es exaltar una época, un periodo o a ciertos hombres. Es simplemente reconocer lo que Dios hizo en esa época, ¿verdad? Y con esos hombres. Eso es la historia reformada. Entonces, es una cosa que tiene conexión, es algo que tiene conexiones históricas, conexiones teológicas. Es importante para nosotros reconocer eso, porque con eso estamos nosotros honrando a Dios con lo que hizo Él en el pasado. Hermano René, usted...
Así es. Sí, exactamente. Parece que cuando los persigue se multiplica. Sí. Sí. Para efectos espirituales es peor,
¿verdad? Porque nosotros estamos seguros, nadie nos mata, nadie nos quema, nadie nos tortura, estamos bien, pero espiritualmente podemos estar en gran decadencia. Entonces la persecución es terrible y es tremenda, pero dijo un hombre, no me recuerdo el nombre de este, uno de los padres de la iglesia, del periodo apostólico, postapostólico, dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Queriendo decir que cuando perseguían a los cristianos y los mataban, se multiplicaban. Y así sucedió en aquellos tiempos. Sí, mi hermana Claudia. Sí. 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 Sí.
Sí, exactamente. Bueno, sí, es una de las guerras muy grande. Tenemos por varios frentes tenemos guerras. La hermana Claudia está mencionando que ella considera que la guerra que tiene el cristiano ahora más grande es
la de las divisiones entre las iglesias. Y ciertamente no es la guerra, no es la única guerra, pero tenemos muchas guerras en muchos frentes. Una de ellas es la que se mencionó hermano René, la seducción, las divisiones entre las iglesias, ¿no? La mundanalidad, la falsa doctrina, muchas, y el pecado, por supuesto, ¿verdad? Hay muchas guerras que nosotros estamos peleando, y precisamente por eso nosotros debemos de entender las doctrinas que nosotros creemos y entenderlas en amor. El apóstol San Pablo hablaba de conocer la verdad en amor, no simplemente conocer la verdad, porque el que conoce la verdad se llena la cabeza con verdad.
Usualmente junto con esa verdad mental se llena de orgullo y se llena de autosuficiencia y pensar que él sabe o su iglesia sabe y tiene y ahí está la verdad. Pero si es con amor, nosotros aunque tengamos convicciones claras y definidas, podemos entender y tener comunión con otras personas, aunque sean diferentes a nosotros. Sí.
La teología reformada, hermanos, busca, fíjate cuál es la meta de la teología reformada, solo a Dios la gloria. ¿Okay? ¿Cuál es el fundamento? Solo la Escritura. ¿Cuál es su esencia? Solo Cristo. ¿Cuál es el medio? Solo la fe. ¿Cuál es su expresión? Solo la gracia. Entonces, eso a mí me dice que nos va a dar salud espiritual. Algo que es solo la Escritura, solo para Dios la gloria, nos trae que traer salud espiritual. Por eso yo creo que eso es muy sano para la iglesia, comprender la teología reformada y comprender la historia de la reforma, comprender lo que nosotros tenemos y
siempre con este lema, reformados.
Siempre reformando. Es decir, avanzando en el conocimiento de Dios dentro de estos principios que nos ha señalado.
La teología reformada. Yo creo que, francamente, ese es el rumbo que nosotros debemos de seguir. Con mucha humillación delante de Dios y con un corazón quebrantado, porque nos podemos equivocar, aún teniendo lo correcto, pues no podemos tener el mejor carro del mundo e ir a estrellarnos.
¿Verdad? Pero tenemos que aprender a usarlo también. Hermano Carlos Álvarez. Sí. Sí. Mi hermano está mencionando
Israel después de los días de Moisés y después de los días de Josué y la generación que vivió en los días de Josué, porque la Biblia dice que murió Josué, murió Moisés, pero quedó Josué, murió Josué, pero quedaron los discípulos de Josué, por así decirlo, ¿no? La generación que vivió con Josué, y después se levantó otra generación que no conocía a Dios ni las obras que Dios hacía, y el pueblo cayó en decadencia. Ahora, la pregunta de el hermano Carlos hace esta observación de que lo mismo sucedió en la reforma. Se levantaron todos esos hombres usados por Dios para esta reforma y después vino decadencia, vino otra vez oscuridad. ¿Qué es lo que pasó? Es la pregunta. ¿Fallaron
los líderes de esas reformas en preparar discípulos para el futuro? Sí y no. Lo mismo sucedió después de los días de los apóstoles. Pablo le dijo a Timoteo, acuérdense que Pablo ya estaba a punto de morir, y le dijo, el tiempo de mi partida está cercano, yo ya peleé mi batalla, acabé mi carrera, he peleado la buena batalla de la fe y he guardado la fe. Así que encárgale lo que yo te he enseñado, encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y le dijo, se lo dijo a Timoteo, y luego le dijo a los...
Yo soy limpio de la sangre de ustedes, les he predicado todo el consejo de Dios, ahora ustedes, apacienten la grey de Dios, porque vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y yo ya me voy.
O sea, Pablo está cumpliendo su responsabilidad. Y se fue Pablo, se fue Timoteo, quedaron los padres apostólicos, pero vino la decadencia. Ahora, parece que ellos cumplieron su tarea, hermano, pero la naturaleza humana es de una tendencia tan pecaminosa que es muy extraño, hermano, pero casi parece inevitable que hayan esos periodos de oscuridad. Uno lo ve...
Hermano, ahí está Adán y peca. Bueno, Dios lo restaura y se levanta a ver. ¿Y qué pasa? Lo mata. ¿Y quién comienza a prosperar? Caín y toda su generación. Y aparece por allá Enoch, pero como una lucecita en medio de la gran oscuridad. Hasta mucho tiempo después aparece Seth, pero en los días de Seth no se restaura la cosa, sino que en los días de su hijo Enoch. Pero son pequeñas luces en medio de la gran tiniebla, casi como que la tiniebla siempre prevalece y la luz. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo vino,
dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, nosotros como iglesia tenemos que enseñar estas verdades, predicar estas verdades, pero eso no es garantía necesariamente que la próxima generación la va a seguir pregonando. Pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? O sea, no podemos decir que Josué no fue fiel o que los discípulos de Josué no fue fiel. La Biblia no dice que no fueron fieles. No sabemos exactamente qué pasó, pero vemos que hay como altibajos constantemente en la historia de la iglesia. Y si Dios nos ha dado a nosotros un poco de luz para que podamos entender un poco más de su voluntad, hermanos, aprovechémosla y vayamos detrás de ella, ¿verdad? Y procuremos que quede para los que vienen detrás, hasta donde nos sea posible. Allá en Suiza hay una ciudad que se llama Berna. No, perdón, hay una ciudad que se llama, pero hay otra ciudad que se llama Ginebra. Allí es donde estuvo Juan Calvino predicando por muchos años. Y allí hay un monumento, es conocido como el Monumento de los Reformadores. Y algún día ustedes van a Suiza, vayan a Ginebra, y ahí van a ver ustedes ese monumento. Yo quiero ir a Suiza. Y ahí están hay unas esculturas de los reformadores. Está Juan Calvino, está Juan Knox, está, no sé si Martín Lutero, no me recuerdo exactamente quiénes están. Son cuatro por lo menos. Y hay un rótulo, hay un escrito de abajo que dice: después de las tinieblas, luz. Se refiere a la reforma, se refiere a lo que esos hombres pudieron hacer. Después de esas tinieblas terribles de la Edad Media, esos hombres trajeron la luz de la reforma de una manera maravillosa. Y por eso existe ese monumento en esa ciudad, que fue una ciudad, de ahí de esa ciudad, hermanos, de Ginebra, salieron tremendos predicadores por toda Europa, que fueron discípulos de Juan Calvino, otros hombres que fueron promotores grandes de la reforma. Por eso es que hicieron este monumento. Sí, mi hermano. Sí. Sí. Así es, exactamente, sí. Sí, así es. Fíjense que cuando nuestro hermano Danilo está hablando,
Pablo habló de que estamos viviendo en los posteriores tiempos, pero cuando Pablo habló de los posteriores tiempos, él no estaba hablando del siglo XXI, ¿verdad? Él estaba hablando del siglo primero, pero está hablando del siglo primero hasta que Cristo venga. O sea,
estamos viviendo los últimos tiempos, y se refería a todos estos cientos de años. Ustedes escuchan algunas veces a muchos cristianos que dicen: estamos viviendo, la Biblia dice que estamos en los últimos tiempos, pero ellos piensan solo en estos tiempos. Pero si los últimos tiempos comenzaron desde allá, Pablo no estaba hablando del siglo XX, estaba hablando del siglo I. Entonces quiere decir que lo que mi hermano Danilo señala es que en 1 Timoteo 13, ¿verdad? No, ¿primera es o segunda? Segunda Timoteo 3, me parece, sí. Él habla de hombres amadores de sí mismos, de hombres soberbios. Vamos a examinar. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Debes saber esto, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella. A eso se evita. Hermanos, eso parece que estuviera hablando del siglo XXI, pero está hablando del siglo I también, y el siglo II, y III, y IV. Es decir, lo que Pablo está diciendo es: vamos a vivir en un mundo de perversidad, en donde siempre se va a predicar la verdad, pero la verdad, los hombres van a amar más las tinieblas que la luz, y los hombres van a tener comezón de oír, pero apartarán su verdad del oído, la verdad, su oído, perdón, su oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Eso es lo que Pablo dijo, y eso es lo que sucede siempre, hermano. Bueno, ahí está hablando de gente que dice ser cristiana, porque dice que tienen apariencia de piedad y niegan la eficacia de ella. Ven, tenemos una tremenda batalla. Bueno, hermanos, yo creo que vamos a dejar aquí. No logramos avanzar mucho ahora, pero acuérdense de esto. Acuérdense que la teología reformada se resume en 5 lemas, ¿verdad? Solo la Escritura, solo por fe, solo por la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Vamos a seguir hablando de eso. ¿Perdón? Tú te dices la confesión. No, porque no vamos a estudiar la confesión. Lo que estamos estudiando ahora más que todo es como un repaso general de la reforma, ¿no? De la historia y también del aspecto doctrinal. Vamos a entrar la próxima semana al aspecto doctrinal de la reforma. ¿Cuáles son las dos? Se los voy a anunciar. ¿Cuáles son los dos temas doctrinales más importantes que caracterizan a la teología reformada? Fíjense que estamos diciendo las dos doctrinas, sino los dos sistemas doctrinales. Y se los voy a decir cuáles son. A ver si alguno de ustedes me puede decir cuál es el primero o cuál es uno de ellos. El calvinismo, que es conocido también como, mejor conocido como, la doctrina de la gracia. Vamos a ver por qué le llaman calvinismo. El calvinismo no es un nombre correcto, francamente, porque Calvino no inventó esas doctrinas y él no las sistematizó tampoco. Pero, como quiera que sea, así se le conoce. Ese es un sistema doctrinal que caracteriza a la teología reformada. ¿Cuál es el otro sistema doctrinal que caracteriza a la teología reformada? ¿Perdón? Arminianismo. Perdone, no oigo, háblenme más fuerte porque les dije. Arminio. Bueno, en realidad ese es lo contrario del calvinismo. Sí, pero lo que caracteriza la teología reformada se caracteriza el calvinismo, como le llaman, ¿no? No me parece, ese no es el nombre realmente. Doctrina de la gracia, podemos decir. Lo hablaremos después. Y lo contrario de eso es lo que se está mencionando, el arminianismo. Eso es lo contrario. Vamos a hablar de eso también. Pero, ¿cuál es el segundo sistema doctrinal que caracteriza a la teología reformada? Yo se lo voy a decir. A menos que alguien quiera levantar la mano y decírmelo. Hermano. El dispensacionalismo no caracteriza a la teología reformada.
No,
al contrario. Sí. Sí. Ok, yo se lo voy a decir. Es como la teología del pacto. Ahora, eso ustedes lo saben, pero se recuerdan que les dije en el primer servicio que yo les predicaba cosas y después se les olvidaba. O a veces es que les da mucho sueño, yo entiendo, a las 3:30 de la tarde da sueño, o les pasa por arriba, o tal vez yo hablo muy complicado y los confundo. Exactamente, la estuvimos estudiando hace apenas 3-4 semanas, la teología del pacto. Los pactos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El pacto con Adán, el pacto con Abraham, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto ¿con quién? Con Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto. En la teología del pacto. Claro, hermano, ese es un sistema doctrinal, pero tiene sus complejidades, ¿entiendes? Es decir, uno tiene que irse familiarizando con eso, y cuando uno de repente lo mira, hermanos, esto es como lo que yo les decía a ustedes, se los comparaba la otra vez, lo que hacen aquí en Miami, que si usted paga, yo no sé cuánto, porque nunca me he ido a subir ahí, pero creo que serán unos 30, 40, 50 dólares. ¿Alguno de ustedes se ha subido al helicóptero que da la vuelta a Miami? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Me imagino que unos 50 dólares le cobrarán, o quizás más, no sé. El caso es que, ¿perdón? Hace 10 años costaba 50 dólares, okay, ahora cuesta mucho más. Pero si ustedes se suben en ese helicóptero, supongo yo, van a ver Key Biscayne, Miami Beach, la Flagler, el Palmetto, van a ver desde arriba y van a ver qué diferente perspectiva, qué diferencia ver Miami desde arriba, ¿verdad? De hecho uno lo puede, cuando viene volando, uno más o menos lo ve, uno dice, miren, ahí está Palmetto, etc. Y es, la teología del pacto es una es una teología bíblica, es la Biblia, solo que desde una perspectiva completa. Y el calvinismo o las teologías de la gracia también son características de la teología reformada. Y nos enseña también el plan de Dios, el propósito eterno de Dios desde el principio del mundo hasta la eternidad futura. Y eso es lo que caracteriza principalmente, esos dos sistemas caracterizan a la teología reformada, ¿no? Que tiene mucha importancia para nosotros, como lo veremos más adelante. Pregunta, sí, mi hermano René. La teología del pacto. Sí, eso y varias otras cosas. Tiene muchas implicaciones, hermano, muchas implicaciones. Una de ellas es que define quién es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y nos muestra que Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo, ¿verdad? Mi hermano José, dime. Sí. Sí, pero lo que sucede es que los pactos se pueden estudiar desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, espero no confundirlo con esto, hermano, pero podríamos decir, a grandes rasgos, que hay tres pactos principales. Uno de ellos es el pacto que está mencionando mi hermano José. Ese es un pacto que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Es un pacto entre el Padre y el Hijo, en el cual el Padre dijo, yo voy a salvar a mis elegidos, y el Hijo le dijo al Padre, yo voy a ir a salvarlos. ¿Te recuerdas que hay un pasaje en el libro de Hebreos donde dice, heme aquí para hacer tu voluntad, yo me voy a ir en un cuerpo y voy a hacer eso, voy a hacer tu voluntad en un cuerpo? Eso es el pacto eterno, digamos. ¿A eso te refieres tú, José? O sea, antes de la fundación del mundo, entre la Trinidad, hubo un pacto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre decidió, escogió a los que iban a ser salvos. Él decidió enviar a su Hijo. El Hijo voluntariamente vino y el Espíritu Santo había de venir a salvar. Ese es el pacto eterno, ¿ok? Bueno, ahí déjenlo por un momento. Luego, hay otro pacto. El pacto que hizo Dios con Adán cuando lo puso en el huerto del Edén. ¿En qué consistió ese pacto? Dios le dijo a Adán, todo esto es tuyo y toda la creación es tuya, multiplícate, sojuzga, esto yo te lo he dado a ti, solamente tienes que obedecerme y lo único que tienes que hacer es no comer del árbol prohibido. Eso es todo, ese es mi pacto. Eso se conoce como el pacto de obras. ¿Qué pasó con ese pacto? ¿Qué hizo Adán con eso? Lo quebrantó, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos el otro segundo pacto. Dios saca a Adán y se supone que Adán tenía que morirse, porque Dios dijo ese día morirá, pero no se murió. Murió espiritualmente, pero no murió físicamente. ¿Y qué hizo Dios con Adán? Hizo otro pacto con él. Le prometió que iba a mandar un Mesías. Ahí vino otro pacto. Ese pacto es llamado el pacto de gracia. ¿Ven que tenemos tres pactos? El pacto eterno que dio el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El pacto con Adán, que Adán quebrantó el pacto de obra. Y el pacto de gracia que Dios hizo con toda la humanidad a través de Adán después de que cayó. ¿Ok? Ahí tenemos tres pactos. Pero ahora dejemos esos tres pactos y ahora volvamos a la teología propiamente del pacto. El pacto que Dios hizo con la humanidad cuando Adán cayó, ese es el pacto de gracia. Y de ese pacto de gracia brotan los otros pactos. ¿Cuáles pactos? El pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y con Cristo. Cuando hablamos de la teología del pacto, estamos hablando de ese pacto de gracia que Dios hizo con la humanidad en los días de Adán después de su caída. Aparte de esos otros pactos. Por eso les decía que se puede hablar de los pactos en desde diferentes perspectivas, ¿no? Y espero no haberlos confundido, hermano. Tomen nota y si tienen alguna pregunta, la hacen. cierto, sí. Porque sí, porque sí, hay que ir despacio para entender esto, Hermanos, aquí estamos hablando de teología, pero ¿saben qué? Realmente cuando uno entiende, uno dice, verdad, tiene sentido, y es así, y uno lo ve, y eso le amplifica a uno su entendimiento de la palabra de Dios. Sí, mi hermano René. Sí, porque allá fue donde Dios determinó. Pero ese no es llamado un pacto de gracia, ese es llamado el pacto eterno. Sí, de ahí es que brota todo, porque ahí fue donde Dios decretó, ¿verdad? Lo que iba a suceder. Ah, exactamente, sí. Pero cuando hablamos del pacto de gracia en particular, estamos hablando del pacto que Dios hizo con la humanidad después de la caída, ¿verdad? Sí.
Como el pacto ya fue establecido, ya nadie lo puede romper. Nosotros estamos supuestos a cumplir ese pacto por lo que hizo Jesucristo en nosotros. Y ese es el pacto de la ley, el pacto del amor.
Sí.
No solamente que el santo podría
ser. Sí, lo que sucede es que los pactos tienen diferentes aspectos, hay aspectos que son incondicionales, que Dios los va a cumplir no importa lo que pase, y hay aspectos que son condicionales, que si uno no hace su parte, no se va a cumplir. Pero son ciertos aspectos que se tienen que estudiar separadamente, ¿verdad? Muy bien, vamos, hermano René. Sí. Sí. Bueno, yo creo que sí, hermano. Creo que sí es posible. Aunque no es tan dramático como lo hace en las películas o en las historias, ¿verdad? Pero hay una persona, por ejemplo, que se entrega al pecado, prácticamente está haciendo un pacto con Satanás, ¿verdad? Una persona que la Biblia habla de gente que hizo pacto con la muerte, por ejemplo. O sea, como quien dice, se entregaron a morir. No les importa a Dios, se olvidaron de Dios, y de una manera automática están haciendo un pacto con Satanás. No tuvieron que abrirse la vena y sacarse sangre ni hacer, no, sino que simplemente el hecho de que están entrando en un acuerdo con el diablo, en ese sentido se puede hacer un pacto con el diablo, ¿verdad? Los terroristas. Sí. Bueno, no, yo no sé si no lo diría de esa manera, hermano, pero obviamente esa gente está en el error, ¿verdad? Y ellos están en un pacto con el enemigo, con la mentira, ya de por sí, no solo el 9-11, sino que ya su sistema de vida es así. Sí. El 9-12 también y el 10. Así, mire, hermano, exactamente. ¿Sabe que el pastor Richard Baxter decía, la gente dice que le tiene miedo al diablo y que si lo miran se desmaya, pero si andan con él todos los días? Exactamente lo que le pasó a mi hermano, queriendo hacer un pacto con el diablo y andaba con él, ¿no? Sí. Claro, que él iba a hacer si está su siervo, hermano. Sí. Bueno, sí, la Biblia habla de un sello que Satanás le pone a sus siervos, ¿no? Ajá, sí. Muy bien, hermanos, aquí terminamos. Vamos a seguir con la teología reformada luego. Oremos. Hermano Rogelio, por favor, decíanos con palabras de oración.
Gracias por tu palabra, por el Señor, Señor, que nos das.